Ya estamos de vuelta Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid. Voy a saludar a Pilar García. Hola, Pilar García, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
Bien, menudas voces tenemos hoy, ¿eh?
Sí, madre, sí, sí. Madre, decías tú antes como para cantar jotas. Pues,
ay, Dios mío.
Eso me lo decía a mí fuera de micrófono, ¿eh?
Sí, 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 lo he dicho fuera de micrófono. Pero es que es verdad, yo no sé. Dicen que hay un virus porque David Callejo está a tres cuartos de lo mismo que lo hemos escuchado antes.
Sí, pues, en fin, no sé qué vamos a hacer en la radio, que vivimos de la voz.
Nosotros no tenemos otra cosa, por lo menos profesional. Bueno, tenemos más cosas, pero en fin, lo que ofrecemos a los oyentes es, entre otras muchas cosas, a través de la voz. En fin, hola Luis Lozano, que le he escuchado reírse. Tú no tienes problemas de voz, ¿no?
No, no, vais a tener que revisar estas narices de goma espuma de los micrófonos a ver si son los que tienen los virus, no sé.
Oye, pues dicen que a través del micrófono se contagian mucho el virus, de catarro y esas cosas.
Ay, 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 qué cosas, Dios. No digas eso, Pilar García, que da como cosilla hablar.
Bueno,
A ver, Pilar, ¿qué nos propone usted? Este
bueno, pues como tú decías, estamos con Luis Lozano, coordinador de programación cultural del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y hoy vamos a comenzar hablando, o como aperitivo hablando, luego con el invitado que tenemos lo haremos más en profundidad,
¿sí?,
de Antígona siglo XXI, que es la revisión de un clásico de Sófocles, versión Isidro Timón y Emilio del Valle, con la dirección de Emilio del Valle, que va a llegar este sábado a las 8 de la tarde al Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Pero antes, Emilio del Valle, el director de la obra, ha tenido a bien pasarse por hoy Madrid Sur, estar con nosotros, David, y contarnos cosas de la obra. Emilio, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
Desde luego que es un lujo, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. No es la primera vez que viene Emilio a los estudios de la SER.
Por eso vengo, porque me lo paso bien.
Te lo pasas bien con nosotros.
Sí, estoy a gusto.
Bueno, pues como digo, ahora mismo hablamos contigo porque tenemos muchas cosas.
Yo le quería hacer una pregunta antes, Pilar García, antes de que empecemos con la agenda. Porque muchas veces cuando hablamos de los clásicos y así conseguimos crear un poco de, no sé, de ganas de escuchar sobre esta obra entre la gente, cuando hablamos de los clásicos la gente puede pensar que es algo viejo, anquilosado, sin nada que ver con el presente, nada más lejos de la realidad. Si un clásico es clásico, es precisamente por eso, porque ha mantenido un mensaje y una importancia a lo largo de los siglos, lo cual quiere decir que o bien el hombre cambia poco o bien los problemas no les terminamos de solucionar. Pero en Antígona podemos encontrar reflexiones y pensamientos que van muy bien con el momento en el que estamos viviendo ahora mismo.
Sí, claro, Antígona sigue vigente porque el dramaturgo tuvo el grandísimo acierto, la brillantez de tocar el alma humana. Pero vamos, la dramaturgia de Sófocles contiene una anécdota muy divertida. Hay un anuncio de Aquarius, que hacía radio La Colifata,
que han sido
colaboradores vuestros en algún momento de la historia.
Yo juraría que sí.
Sí, estaban en La Ventana, participaban en La Ventana.
Sí.
Radio La Colifata les contrataron para hacer un anuncio de Aquarius, ¿no? Entonces aparecen los locos que hacen esa emisora de radio en ese manicomio, diciendo un texto que más o menos es el hombre, que empieza y acaba diciendo el hombre es un ser extraordinario. Eso es un anuncio de Aquarius, es decir, de Coca-Cola, y el texto está basado en un monólogo de Antígona. Que en nuestro caso hace un coro metido en una bañera con un primer plano de televisión en directo. El hombre es un ser extraordinario.
Ahora hablamos de ese coro, de esa televisión y de unos personajes de Antígona. Una Antígona, como decía yo antes, muy actualizada, pero que no pierde la esencia, ¿eh? Bueno, ahora lo hablamos con Emilio. Luis, tenemos más cosas en Fuenlabrada este fin de semana dentro del programa Teatro Hecho Aquí. Arrojo escénico, queremos ser los Seseman.
Sí,
¿esto qué es?
Bueno, esta es la compañía de teatro aficionado de la Universidad Rey Juan Carlos, del campus de Fuenlabrada, y siempre utilizan unos títulos muy curiosos en sus espectáculos. Hacen que la gente vaya a ver de qué va esta vez, ¿no? Yo voy a desvelar un poquito. Los S-Man son unos personajes curiosos que aparecen cuando peor estás en la vida. Es decir, estás viendo que la vida se te va como hojas de otoño, estás todo el rato trabajando desde la mañana a la noche, estás con tus enfermedades, y de pronto te aparece un S-Man que te dice que la vida es maravillosa.
No está mal, ¿eh?
Seguramente no es tan maravillosa, porque si no te pasarían todas estas cosas. Pero no está mal que alguien haya ahí al ladito para decir
la otra cara de la vida.
Efectivamente. De esto va Queremos ser los Esoman, con director de Víctor Mendoza, el grupo Arrojo Escénico, en este programa tan entrañable que hace que los, bueno, de alguna manera todo el teatro nació de alguna manera en la universidad. Bueno, y nuestro, sí. En Fuenlabrada tenemos este apoyo al grupo de teatro de la Universidad Rey Juan Carlos Arrojos Técnico.
Bueno, pues esa recomendación para el domingo en el Teatro Josep Carreras a las 7 de la tarde. Ya saben que yo les digo que la mejor forma de acabar el fin de semana siempre es viendo teatro. Y luego un lujo también, una joyita que tenemos, Compañía Nacional de Danza. En este caso llega Fuenlabrada el sábado a las 8 de la tarde.
Es el sábado que viene.
El sábado que viene. Mira,
está bien que lo hayas dicho.
Me estaba yo liando yo con las fechas.
Pero lo recordamos y
lo recordamos.
Es una cita, en fin, de lujo para Fuenlabrada también.
Yo sé que Emilio hace maravillas, pero claro, en el mismo sitio, Antígona y la compañía de teatro.
Va a ser difícil.
Un poco difícil.
No estaría mal, ¿eh? A ver qué pasa.
No estaría mal, no estaría mal. Pero perdóname, pues ya lo avanzamos. Compañía Nacional de Danza en abierto el próximo sábado. Pero este fin de semana tenemos para destacar estas dos cosas que estamos diciendo en Fuenlabrada, Antígona siglo XXI, y queremos hacerlo esa semana.
Vale.
Y una pequeña cosita más, ¿sí? Esta tarde, un cuentacuentos en la biblioteca Tomás y Valiente, en este caso Rodorín, que nos trae Retablillo de títeres y cuentos. Es un cuentacuento muy especial porque trae al día una narración oral muy antigua, pero utiliza pequeños juguetitos y títeres en la mesa para que los niños vayan escuchando estos cuentos y se diviertan con los juguetitos.
Estupendo, buena propuesta. Y luego, a ver si puedo continuar.
yo te echo una mano, Pilar García, que a mí me ha pasado también algún ataque de tos a lo largo del programa.
Perdón.
Y he podido solventarlo.
Perdón. Bueno, pues en Getafe vamos a recomendar la exposición de la Fundación Antonio Gades, que presenta la exposición El Arte de Gades, una selección de 22 obras de grandes artistas del siglo pasado, que dedicaron al gran Antonio Gades. Eran amigos suyos que hicieron, bueno, escultura, pintura, acuarela. En fin, es una muestra muy interesante donde vamos a encontrar trabajos de Rafael Alberti, de Pablo Picasso, de Antonio Saura. Todo un lujo, se puede ver en la sala Lorenzo Vaquero.
Es una pasada. De verdad hay que pasarse por esa exposición porque a lo mejor mucha gente del sur de Madrid y de Getafe no conoce la intensa relación que hay todavía con esa fundación y que hubo en su día con Antonio Gades, y es que claro, estamos hablando de uno de los grandes bailarines, o tal vez el más grande de la historia de España. Entonces, bueno, pues vamos a intentar promocionarlo, y esa es una buena manera, conociendo qué tipo de gente era amiga de Antonio Gades. Picasso, Tapies, Alberti, en fin, pues ya con
pues
eso
sí.
No,
todo un lujo, como digo, sala Lorenzo Vaquero, antigua fábrica de harinas. Y en Parla, el domingo en el Teatro Dulce Chacón a las 6 de la tarde, vamos a recomendar El Pequeño Conejo Blanco, que está, bueno, es teatro infantil, pero está dirigido a toda la familia, con adaptación de un cuento que obtuvo en 1999 el Premio Nacional de Ilustración. Más teatro, en este caso en Valdemoro, el sábado a las 8 de la tarde, Jekyll, El Lado Oscuro del Ser Humano, bueno, pues ya lo sabemos todos, Jekyll y Hyde, la obra de carácter victoriano, la obra de Stevenson, no me sale, y el público va a poder disfrutar en el Teatro Municipal Juan Prado de esta historia, que también, como decimos, seguro que tiene su público y seguro que a mucha gente le va a atraer.
Es que hay muchas cosas de teatro este fin de semana, porque, por ejemplo, decías tú, en Getafe también llega mañana a las 8 de la tarde, a cargo de la compañía Alquimia Teatro, una versión que han hecho, bueno, una versión, Los Miserables, en el Teatro Federico García Lorca, ahora mismo que estamos otra vez con el boom de Los Miserables, en este caso en versión musical que llega al cine. Bueno, pues ellos han decidido volver a las tablas, que es, yo creo, la mejor manera de disfrutar de Los Miserables. Bueno, del libro, y si no, pues a través de la versión en musical que se hizo en su día.
Bueno, pues mira, y para los que tengan la voz tomada como nosotros o no, que estén estupendamente como Emilio y Luis, por ejemplo, este fin de semana proponemos que la gente se vaya de pinchos de tortilla de patata.
Ay, Dios mío.
Por Pinto. Saben ustedes que aquí en este espacio pues hablamos de exposiciones, de teatro, de música. Nunca habíamos recomendado algo gastronómico, no. Pero también forma parte del ocio y de la cultura.
Claro, no, dicen que no solo de pan vive el hombre, pero también de pan, ¿no?
De pan y en este caso de tortilla. Es una iniciativa del ayuntamiento que colabora, el Ayuntamiento de Pinto, que colabora con la Asociación de Establecimientos de Hosteleros. Bueno, son en concreto 28 establecimientos del municipio que ofrecen pincho y cerveza por 2 euros. Esto es hasta el 28 de enero. Y por cierto, los que participen, bueno, digo participen, vayan a tomarse su pinchito con su cerveza, van a poder participar en un sorteo de una estancia de fin de semana con un alojamiento rural. O sea que te gustas la tortilla y te puedes hasta ir de fin de semana.
Oye, Pilar García, ¿cómo te gusta a ti la tortilla?
A mí de todas las formas.
De todas las formas, no hay ninguna, con cebolla,
sin cebolla. Fundamentalmente con cebolla.
En bocadillo, en pincho.
No, prefiero en bocadillo, no, me gusta más así, en pinchito.
¿Cuajada, sin cuajar?
Medio-medio, examen.
¿Del día antes o del mismo día, recién hechita o fría, quiero decir?
Pues más bien fría me gusta, más bien, fíjate. Fría.
Luis Lozano, elabórenos un esbozo de su tortilla
ahora
ideal.
Ahora os toca a vosotros.
Sí, 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 hombre, por supuesto.
Me ha recordado, David, que la tortilla española es como el gazpacho, que en cada pueblo de España se hace de una manera diferente.
Bueno, diría yo en cada casa.
Pero escucha,
ni siquiera en cada casa, cada cocinero o cocinera de España lo hace diferente.
Tengo una anécdota que las une, y es que la gran Dulce Chacón, pues me decía que en su pueblo, en Extremadura, el gazpacho se hacía con pinchos de tortilla.
¿Qué me dices? Con unos taquitos de pinchos de tortilla.
Flotando en el gazpacho. Sí, o sea, sí, que ahí ya tenemos la unión de las dos cosas.
Mira, qué rico. Mira, pues no está mal, tortilla de patata en gazpacho. ¿Y Emilio? ¿Alguna...?
A mí lo que más me gusta de la tortilla es hacerla.
¿Ah, sí?
Sí. Me encanta la tortilla, la hago con mucho gusto. Le echo queso, las abro por la mitad y las relleno. ¿Qué pasa?
¿De qué la rellena?
Depende, pero un poquito de mayonesa siempre, un poquito de verde. Y si hay jamón york y quesito, pues estupendo.
Oye, Emilio, invítanos, tráenos un día una tortilla, no sé, algo.
¿Qué te
algo.
Parece?
Pues mira, me parece que Emilio podía pensar que hoy íbamos a hablar de muchas cosas, además de su obra.
A mí lo que me está entrando es un hambre que me muero, vamos.
Pues que tiene muy buena pinta esa tortilla, Emilio. Me la estoy imaginando y tiene que tener un colorido.
Para eso lo he hecho, para que salivéis y la garganta fluya y se os relaje el catarro.
Bueno, a ver si puedo continuar después de esto de la tortilla. Vamos ya con Emilio, ya que me has dado paso a nuestro invitado, porque decíamos que Antígona siglo XXI es un clásico muy moderno, ¿no?
Muy moderno.
Emilio, porque casi que se convierte en cierta manera en una alegoría de cosas que están pasando en nuestro tiempo, ¿no?
Claro, es decir, el conflicto de Antígona es que Antígona quiere enterrar a su hermano porque considera que esa es la manera de respetar la memoria, ¿no? Y bueno, pues no hace falta que seamos en ese sentido muy muy detallosos. Este es un país en el que se ha reabierto un conflicto histórico a través de la ley de la memoria histórica.
Quiere enterrar a su hermano incumpliendo las leyes.
Incumpliendo las leyes de la ciudad, no las leyes de los dioses, ¿no? Incumpliendo las leyes de la ciudad, que por otro lado, las leyes, como siempre, pueden ser más duras o menos duras. En este caso se enfrenta a su tío, que acaba de recuperar o de acceder al poder y que necesita dar un golpe de mano. Porque es lo que hacen los políticos, dar un golpe de mano, acojonarnos a todos y tenernos ahí quietecitos.
Es que además, fíjate, la obra, has mencionado tú, bueno, pues la temporalidad que tiene.
Sí.
Habla también del poder.
Sí, claro.
De lo que supone el poder.
Sí, sí. No, es decir, el conflicto de la ley de la memoria histórica es un conflicto de cómo se relaciona el hombre con sus antepasados y con el poder, en definitiva. O sea, Antígona hoy, a mí no me cabe ninguna duda que estaría al frente del 15M.
Vamos, si te parece... Bueno, mira, eso es un buen titular. Eso es un buen titular, Emilio. Vamos a escuchar, en vez de... A ver, pues yo no digo lo de ver, no sé por qué, porque estamos en radio. Pero vamos a escuchar un fragmento, David, de esta obra que vamos a poder ver el sábado en el Teatro Tomás y Valiente.
¿Quieres saber de dónde vengo, nodriza? Creo que no. Solo quiero que me dejes ser tu nodriza, como cuando eras niña.
Pero quiero contártelo.
Duerme, duerme, mi bebé, ea, ea.
Para que el fantasma del muerto...
Mi chiquilla frunce el ceño.
No vague eternamente sin rumbo.
Porque tiene mucho sueño.
Para que los hijos de Ismael...
Sueña, sueña, mi princesa.
Y los hijos de sus hijos...
Con pastelitos de fresa...
Descansen en paz.
Ojitos color de miel. Duerme, duerme, duerme bien.
Bueno, Emilio, aquí quiero contarte, y la otra parte sé lo que me vas a contar, pero no quiero saberlo, cállate.
Sí. Claro.
Es también un poco una actitud muy actual, ¿no? Sí. No, si prefiero mirar para otro lado, sí. ¿Para qué me voy a enojar? ¿Para qué me voy a implicar, no?
Sí, yo creo que... A ver, a mí me parece que Antígona, de los clásicos de la dramaturgia griega, a mí me parece que Antígona es el texto que tiene más vigencia, en relación directa con lo que está pasando, ya no en este país, sino en general, en la civilización occidental, ¿no? Que es nuestro mundo, efectivamente, ¿no? Y ver Antígona con la perspectiva de lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo, en Grecia, es tremendo.
Claro.
Es que no pasa mucho tiempo, pero el ser humano cambia muy poco.
Sí, es verdad.
Cambiamos muy poco, ¿no?
Cambiamos poco. Yo quería, antes tú comentabas, cuando David te preguntaba por la obra, hablabas de un coro. Bueno, sí. Decíamos, este es un clásico muy actualizado, con muchas connotaciones de cosas que están pasando ahora, que podemos adivinar.
Pero el clásico, yo quiero enmarcarlo, porque a lo mejor la gente no conoce muy bien la época de Sófocles, pero estamos hablando de hace 24 siglos aproximadamente, sí, claro. ¿Cuántos? Emilio, más o menos.
Estamos hablando
año 250 antes de Cristo, 300.
No, estamos en el 400 y pico antes de Cristo. Estamos hablando de casi 2500 años.
O sea, que fíjate la vigencia. Claro. El coro de ancianos de Tebas, aquí es un grupo de juerguistas.
Es un coro de payasos.
De payasos.
De representantes de este sector al que Esperanza Aguirre denomina, dice que pedimos dinero, que ya está bien de mamandurrias, que somos pesebreros y nos cuentan. Es un coro de artistas de segunda, de tercera, que come bocadillos.
Y el Tiresias, el adivino viejo y ciego, ahora, en esta obra, es la televisión.
Es el periodismo.
El periodismo.
Sí. Sí, sí. Uh-huh. Es decir, entendemos que contar esta historia desde la perspectiva de Rappel es muy complicado. Sí. Es decir, pensar que hoy un ciudadano contemporáneo se va a creer que hay un adivino, que lee... ¿Cuál sería la transposición de eso? Pues evidentemente algo que está muy desprestigiado. Un Rappel o uno de estos que hace la tele por la noche y que le llamas para que te lea las cartas, ¿no?
Nadie va a creer a eso hoy en día.
Claro, esto es complicado. ¿Qué es? ¿Cuál es realmente el parangón de ese Tiresias? Es decir, de ese hombre que es muy mayor y que por tanto tiene una gran experiencia y ha vivido mucho y es capaz de dar respuestas a las cosas, ¿no? Para nosotros es la prensa.
Pero también se confunde, a veces.
Claro, como la prensa.
Y tiene intereses y a veces les usa, claro, es que
claro,
como la prensa.
Sí. Quiero decir, un tipo que lleva muchos años de su vida recorriendo guerras, recorriendo el mundo, estando en la pomada de las cosas, no tiene la verdad, pero ¿qué es lo que dice? Realmente Tiresias en su escena dice eso, no tengo la verdad, pero he visto mucho, uh-huh. Y como mínimo merezco ser escuchado, ¿no? Uh-huh.
Sin embargo, luego la reina Eurídice, por ejemplo, no aparece.
No aparece físicamente. Aparece en la relación de los muertos de Creonte, sí aparece, pero no físicamente.
Oye, ¿todo esto cómo lo has articulado escenográficamente? La escena, ¿cómo aparece?
Estamos en el patio del palacio y el coro extiende su pista de circo. Y como siempre, que tienes un circo te crecen los enanos, y esto es lo que le pasa a Antígona, que al final se suicida.
La verdad es que Emilio en esta obra nos está hablando de un tema de gran calado social, pero no es la primera vez, porque aquí Luis ha venido a Fuenlabrada con unos pocos piquetitos, creo recordar que era la obra que hablaba sobre el maltrato,
unos cuantos piquetitos,
perdón que te he cambiado el nombre a
no
la
pasa
obra.
Nada.
Y Pedro y el Capitán, que también estuvo en Fuenlabrada, hablamos contigo además de esa obra. Un tema tan duro como la tortura.
Sí.
Nos vamos acostumbrando a ir al teatro y a ver teatro reivindicativo, teatro de peso. No pasa nada, ¿eh? Porque haya teatro de diversión, teatro más ligero. Uh-huh. Pero nos acostumbramos también a este tipo de obras.
Sí, yo creo que Brecht tenía una clave. Y es decir, para que el teatro sea divertido no es imprescindible que nos partamos de risa. O sea, que la diversión está... allá donde el ser humano encuentre algo que le despierte, que le estimule un interés, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que este es un país con una enorme tradición teatral naturalmente se acostumbra a todo, ¿no? Es decir, ahora es evidente que es más duro tocar determinados temas, pues sí, seguramente es así. Yo no me imagino ni haciendo comedia, me uh-huh. imagino haciendo una comedia que no me esté estimulando el intentar profundizar en una reflexión, no mostrar una verdad, porque esto es
lo que pasa estupidez. Es que nos estás diciendo, Emilio, que el teatro te lleva a pensar, te lleva a reflexionar, te lleva a plantearte la situación en la que vives, te lleva a debatir, a ver si es que el teatro va a ser cultura, al contrario de lo que piensan algunos políticos.
Sí. Sí,
bueno,
sí,
fíjate, la última vez que le entrevisté...
No sé, digo, lo mismo.
No, estás... pero que es imposible estar en esta profesión y no estar tocando temas permanentemente. Naturalmente, claro, es que esta es la clave.
La última vez que hablamos con Luis, con Emilio.
Le hemos dejado hablar poco a Luis Lozano, Pilar García.
Ahora mismo le dejo. Es que es al hilo de lo que habéis comentado. Me dijo, en nuestro país sobra talento y falta apoyo a la cultura. Esto me lo dijiste en octubre de 2011.
Sí, claro.
Ahora ya, claro.
Ahora eso te lo voy a redondear. Ahora he escuchado recientemente a gestores muy importantes de unidades públicas de producción del Ayuntamiento de Madrid decir que hay una crisis de talento. Y es curioso, porque es justo lo contrario de lo que yo digo. Yo digo, sobra talento, falta apoyo, ellos retiran el apoyo porque hay crisis de talento. Entonces esta es la clave, estamos viviendo un momento feo, Luis.
Yo podría decir...
Sí, Luis, por Dios.
No, es que al hilo de lo que está diciendo, yo veo muchas artes escénicas por mi profesión y estoy absolutamente en desacuerdo con lo que dicen los gestores del Ayuntamiento de Madrid. Cada vez hay más arte, más belleza, más talento y menos protección.
Sí, yo creo que sí, que eso se está viendo, sobre todo...
Tenemos que tener cuidado porque son capaces de asociar una cosa a la otra. Es decir, no, es que ahora hay más talento porque hay menos protección. No, eso no tiene nada que ver. El talento está ahí y la gente va a seguir trabajando. Y hay gente que nos va a pretender seguir vendiendo la moto de que se puede hacer más con menos. No se trata de hacer más con menos, se trata del derecho que todos tenemos a pagar las facturas, a pagar las hipotecas y a vivir con dignidad ejerciendo nuestro oficio, nuestra profesión, que
pero
algunos...
También es verdad que, perdona Emilio, también sí, es verdad que somos un país que en momentos de crisis a lo largo de la historia es cuando ha dado lo mejor de sí culturalmente. No sé muy bien qué relación puede tener.
Es un fenómeno mucho más extendido. O sea, es obvio que la crisis es un caldo de cultivo maravilloso para que la gente explote, ¿no? Explote sus talentos, sus capacidades y sus posibilidades ante la falta de recursos. Pero claro, podríamos
cometer... No puede ser el argumento de una administración eso, claro.
Claro,
que ocurra no quiere decir que la administración diga, no, venga, ¿cómo vamos? Por ejemplo, nos viene bien hasta la crisis, ¿no?
El teatro no requiere ninguna máquina, no requiere unos micrófonos, no requiere un estudio. El teatro lo único que requiere es un espacio y cuatro personas que te escuchen para poder contarle lo que piensas. Es por eso un arte milenaria, es decir, nace cuando no era necesaria otra cosa que el ser humano, su relación con el entorno y con los dioses y la palabra, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque si no, lo ideal para el teatro es que estemos en guerra permanentemente, porque no. De esa crisis, ya sé que no es lo que tú piensas, eso lo tengo clarísimo, pero es verdad que la crisis siempre es, se ha dicho... Desde hace muchísimos, 40, 50 años, contra Franco se vivía mejor.
Contra Franco, claro.
Contra Franco. Había entendido al revés.
Yo que no pertenezco, no tengo compañía de teatro, sí que estoy viendo, y eso sí que son números absolutos, compañías que están desapareciendo, con un nivel de calidad excelente, y están desapareciendo y van a dejar de hacer lo que hacen muy bien. Y eso es una realidad.
Es un empobrecimiento cultural que no nos damos cuenta, a lo mejor hasta que no pase un cierto tiempo y miremos para atrás.
Y es más grave todavía lo que estabais hablando antes de la diversión. A mí me parece que la diversión sin emoción no tiene sentido. Para mí no tiene sentido la diversión por el simple hecho de divertir. Falta emoción. La emoción es lo que te da la vida, lo que te hace crecer. Y este montaje de Emilio, que claro, no lo puede decir él, obviamente, pero sí lo ha dicho la crítica, sí lo ha dicho toda la crítica de una manera unánime, es emoción pura, belleza pura, y la interpretación es suprema. Hay niveles de calidad de interpretación, en este caso toda la interpretación tiene un nivel supremo.
Pues vamos a tener la suerte de poder verlo este sábado en Fuenlabrada, en el Teatro Tomás y Valiente. Antes de despedir a Luis y a Emilio, hablando del teatro y de lo que es, hay que potenciar, y bueno, pues en tiempos de crisis ya nos apañaremos todos para que esto no se apague. Hombre, no podemos mantener las compañías, como aquel que dice, ¿no, Luis? Pero sí que podemos entre todos colaborar en la medida que sea posible para que, en este caso, hablando de teatro, siga siendo uno de nuestros referentes culturales, porque yo creo que es de justicia y de necesidad. Y digo esto porque lunes, martes y miércoles en Madrid, David, se va a celebrar Macferia, que es una convocatoria para el mundo del teatro. Es Luis, va a estar Emilio presente y seguro que también hay otros nombres que incluso han podido pasar por Fuenlabrada y que tú conocerás, ¿no?
Seguramente, pues es la representación de las empresas madrileñas de teatro en las que aparecen allí y, bueno, y también otras compañías de fuera que van a mostrar trabajos en las naves del Matadero y en la Cuarta Pared.
Emilio, ¿qué es este Madferia? ¿No es una semblanza?
Es la novena edición de una feria de teatro, que es hoy prácticamente el único evento en artes escénicas que se mantiene. Que se mantiene en la pureza de su concepción, más allá de los errores que hemos cometido, que seguro que hemos cometido muchos. Quiero decir que el Festival de Otoño prácticamente ya ha desaparecido porque lo han difuminado. Creo que estamos asistiendo a la última edición, si alguien no lo soluciona, de escena contemporánea. Teatralia está trabajando bajo mínimos, me imagino. Y una capital como Madrid no tiene un evento cultural de referencia. Y nosotros hemos decidido mantener, a pesar de la enorme presión económica que ejercen las instituciones, quitándonos presupuesto permanentemente, hemos decidido mantener Madferia. Y digo nosotros somos Artemad, somos la asociación de empresas de pequeño y mediano formato de la Comunidad de Madrid, que somos los que organizamos esta feria, que por otra parte es una feria que está asociada a COFAE, a la Coordinadora de Ferias, y es la única feria que organiza el sector, ¿no? Que no está organizada por un ayuntamiento, que no está organizada por una diputación, por una comunidad autónoma, la organizan los profesionales directamente. Entonces este año vamos a contar con el apoyo del Teatro Español, que nos cede espacios y material y personal en las naves del Matadero. Estamos lunes, martes y miércoles, y el objetivo es juntar a profesionales, desde el escenario a la butaca, a la gestión, a la distribución, para que se genere mercado. Es un evento para generar mercado. Durante tres días se van a ver 12 espectáculos más otros 10 en un showcase de teatro para niños y niñas. En total serán aproximadamente unas 22 propuestas, con una apertura que vamos a hacer, una cosa de 15-20 minutos de presentación, en la que el grandísimo Ángel Jodra va a decir un monologuito pidiendo trabajo, y una fiesta final. Vamos a ver la primera puesta en pie de un espectáculo que va a hacer Asier Etxeandía, musical. Y el objetivo es que lo vean los programadores y que lo disfruten y
que se animen
para contratar aquello que les interese. Es un evento de mercado, pero cuando estamos hablando de teatro, el mercado siempre se desarrolla en un templo que es un teatro.
No, y es muy importante.
Bueno, pues me ha parecido delicioso hablar con Emilio, bueno, escucharle, que es algo que a veces no hacemos mucho aquí en la radio y que tiene que ser lo principal de esta profesión también, ¿no? El escuchar, no solo el contar las cosas. Emilio, muchísimas gracias y,
a vosotros.
Y mucha suerte.
A vosotros.
Gracias. Luis, gracias. Feliz
gracias
semana.
A vosotros.
Pilar, gracias.
Gracias, David. Hasta luego.
Continuamos en Hoy por Hoy.